Señor consejero, vamos a continuar con la entrevista personal, ¿sí? Del concurso para juez de refuerzo de familia de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Recordamos, el segmento, sin perjuicio de que es posible preguntar, interrogar a la doctora respecto de cuestiones de enfoque, jurídicas, pero más de enfoque que jurídicas, ya la parte jurídica culminó hace escasos minutos. Así que se trata de indagar respecto al perfil de la postulante. Así que bueno, yo arranco, siempre arranca el presidente, no sé por qué, pero arranca el presidente. ¿Son cuántos años de secretaria de Juegos Familiares?
Aproximadamente 14 años.
Y contanos las motivaciones, bueno, son lógicas, pero... ¿Cómo surge esta iniciativa?
Bien, yo comienzo mi carrera, ¿se escucha bien? Yo comienzo mi carrera profesional en Buenos Aires litigando como particular, por la parte demandada, defendiendo compañías de seguro principalmente y defendiendo a las ART en cuestiones laborales. A los 3 años me radico definitivamente en Comodoro Rivadavia, ya llevo 20 años ahí viviendo aproximadamente, y bueno, siempre me había gustado el derecho de familia, pero nunca había tenido oportunidad por esas cosas de la vida de poder ejercerlo. Cuando ni bien llego a Comodoro Rivadavia, se abre una inscripción a través de la defensa pública, solicitando pasantes abogados a los fines de hacer ingreso o en la defensa pública o en la asesoría de familia, que en ese momento se llamaba asesoría de familia de incapaces, y acepto, bueno, me nombran pasante y acepto hacer una pasantía en la asesoría de familia e incapaces con la doctora Marisa Fajardo durante 1 año. Ahí comienzo realmente mis estudios más profundos sobre lo que es el derecho de familia, y quedo enamorada del derecho de familia, pero bueno, era una pasantía que tenía como duración máxima, el límite máximo, 1 año. Con lo cual, posteriormente me dedico a la profesión liberal y continúo ejerciendo prácticamente sobre lo mismo, derecho civil, comercial, ejecución, laboral, muy poquito de familia, hasta que me proponen, la doctora Romero, Mabel Romero, me propone como secretaria de refuerzo de derecho de familia, del juzgado de familia, toda vez que ya me había visto actuar durante 1 año, y por supuesto le digo que sí, y no pasado el año se abre el concurso para secretaria de familia y bueno, lo gano y ahí comienzo a ser titular, secretaria titular.
Bueno, señores consejeros,
buenas tardes. En su currículum vi que usted es un curso del tema del lenguaje, el uso del lenguaje en el ámbito judicial. Y dicho sea de paso, cuando usted contestó una pregunta en el tema de adopción, una mención suya que no la entendí bien. Usted se refirió varias veces a la persona humana. Persona humana.
Sí.
¿Qué diferencia tienen de persona humana?
No, porque existen las personas jurídicas también. Por eso es la diferencia. Persona humana es el ser humano y las personas jurídicas serían las empresas. ¿Sí?
¿Y qué tiene que ver con la adopción eso?
¿Cómo?
Porque estaba hablando del tema de adopción, usted.
Y porque solamente se pueden adoptar niños, niñas o adolescentes que son personas humanas y no se pueden adoptar personas jurídicas, digamos.
Discúlpeme.
No, por favor.
En el sistema legal, si usted tuviera un poder legislativo general que cambiaría en el tema de adopción específicamente. ¿Qué cambiaría usted para que esto mejore, para que esto sea algo más rápido y eficiente que hasta el momento?
Mire, la ley actual es rápida, los casos son muy complejos. Sí cambiaría, no sé si sería factible, yo no soy legisladora, pero sí pensaría en la posibilidad de la adopción desde la gestación, ¿no? Con la posibilidad, por supuesto, de que la mujer pueda revocar el consentimiento después.
¿Mejoraría usted? ¿Dice usted mejoraría?
Yo creo que mejoraría mucho, sobre todo dándole una herramienta a la persona que en ese momento se encuentra en un estado desesperante y que no ve una salida, y que la única salida que ve es el aborto.
Yo creo que en los últimos 2 años y medio la justicia y la política está haciendo una sola cosa. ¿Qué opina usted de eso?
Parto de la idea de que no debería ser así. O sea, el Poder Judicial es independiente y debería ser independiente. Si realmente no lo es, a esas personas que se dedican a la política formando parte del Poder Judicial deberían deberían sancionarlos y sacarlos del cargo.
Bueno, nada más. Perdón.
Sí.
¿Qué opina usted del juez, el más juez, Zaffaroni, dando a conocer su color político?
La verdad que no me parece una postura positiva para la sociedad. Me parece que está dando lugar a mezclar justamente las cosas, ¿no? De que el Poder Judicial va de la mano del Poder Ejecutivo o de la política. Me parece que no ayuda, independientemente de que, por supuesto, puede tener una postura política como la pueden tener todos, incluso yo, pero que no puedo, por supuesto, profesarla. Pero me parece que le está haciendo un mal a la sociedad.
Entonces, yo voy a utilizar su vocabulario. Una persona humana, ex juez, no puede identificarse políticamente.
Una cosa es identificarse y otra cosa es ya abusar. O sea, hoy hablé del abuso del derecho y abusar de un rol que se tuvo en el pasado para hacer política sin tener un cargo político.
Gracias. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
En una sociedad donde la familia se ve en crisis, donde la justicia está observada por la propia sociedad también, en una sociedad donde la violencia ha ido creciendo y donde las estadísticas demuestran que la sociedad, la gente, está atreviéndose cada día más a efectuar las denuncias de las cosas que les pasan. ¿Qué concepción maneja usted de trabajo como jueza de familia respecto al resto de la sociedad que está fuera de la justicia, como los municipios, las organizaciones sociales que tienen que ver con esta temática, los servicios de protección de derecho, desde la concepción de mostrar justicia que, si bien se demuestra a través de los fallos, debería haber un trabajo y una relación permanente con estos sectores de la sociedad?
En primer lugar, soy consciente que la justicia hoy tiene que redoblar esfuerzos porque la problemática es muy grave, como ya lo dije, no solo en cantidad, sino que en calidad. Hacen falta jueces, hacen falta juzgados, hacen falta jueces valientes, y el trabajo de estos jueces a los fines de poder hacer efectivas las sentencias necesariamente tienen que estar en conexión con los servicios de protección de derechos y con toda la comunidad, que son los que sostienen después a las familias. ¿Sí? No sé si se entendió la respuesta.
Respecto a lo que dijo recién uno de los colegas sobre si usted consideraba de que un juez o un juez no debería exteriorizar su color político. En lo que se refiere a posibles conflictos de intereses, ¿no sería mejor que lo puedan exteriorizar? Entonces el control ciudadano podría ser más acertado, porque en realidad todos tenemos, digamos, alguna simpatizamos con, puede ser que haya una persona que sea política y no simpatice con nada, pero generalmente la mayoría de las personas tienen una postura política. Lo que no entiendo es por qué esa negación de no hacerlo público, porque lo vuelvo a reiterar y hago énfasis en lo mismo. Ante un posible conflicto de intereses, es mejor que el ciudadano conozca para poder hacer un mejor control ciudadano. ¿Qué opina al respecto?
Sí, yo en realidad no dije que no pudiera hacer política. Es más, todos tenemos el deber de hacer política cuando estamos llamados a votar, ¿no?
Yo no digo de hacer política, sino de exteriorizar su color político, su ideal, o su
ideal. Sí, no, lo que pasa que, bueno, particularmente en ese, en relación al doctor, a ese caso concreto, yo percibí que era muy agresivo y sí que lo puedo hacer, pero por ahí de una manera más mesurada. Y no, y si hay alguien que tiene que denunciarlo, bueno, que vaya y lo denuncie. O sea, si consideran realmente que la sociedad, sí, porque por supuesto que funciona como control, pero ha dicho algunas frases no tan buenas que han llevado justamente no se condicen con la figura de un juez, de un juez prudente, de lo que fue, o sea, porque uno no es que cambie un día para el otro, ni tampoco tendría que cambiar. O sea, si fue un buen juez, fue un juez prudente, con templanza, fallando conforme a derecho, y de golpe sale, o sea, en los medios se muestra como una persona bastante agresiva en su terminología, y no porque diga, lo puede decir, no me refiero solamente a sus dichos políticos, también o sea, no se condice con lo que fue. O sea, la figura del juez es una figura de una persona que es mesurada en todos los aspectos de la vida.
En consecuencia, por ejemplo, si le hacen una entrevista, usted vería mal que él diga que es o radical o peronista o de otros partidos políticos.
No. Es la forma en cómo lo dice, y no me refería a eso, ha dicho otras cosas. No, él puede decir, y más que no es juez, o sea, uno puede, nosotros como ciudadanos somos, el ser humano es un ser político, o sea, nosotros formamos parte de una sociedad y todos tenemos una inclinación y tenemos el deber de conformar esa sociedad y de elegir a nuestras autoridades, los jueces también.
Respecto a lo que hablaba recién también el otro colega sobre la mirada, digamos, de la justicia, y que usted le respondió, digamos, lo que yo le entendí, que sería parte de la solución trabajar, sacar, que haya más jueces, que haya más más personal, que saquen con mayor rapidez los expedientes. ¿Usted considera que esa sería la solución a la problemática a la cual estábamos tratando?
¿A la problemática social, me dice usted?
Sí, sí, a la problemática familiar.
Me parece que el sistema de justicia, como, o sea, yo lo veo en familia, lo más acertado ha sido el principio de mediación. O sea, lo más acertado es llegar a componer pacíficamente los conflictos. Para eso se requiere que el juez dedique mucho tiempo a estar con la gente, porque la gente llega muy enojada. No es que nos lleva 5 minutos estar con esa persona, sino que a veces nos lleva hora, hora y media, 2. Con lo cual, para hacer las cosas en serio, ¿no? Y de verdad, arremangarse y decir, bueno, logré que las personas concilien, o por lo menos puse todo para que lograran una conciliación, y no lo lograron, pero por lo menos lo trabajé. Poner muchas audiencias que duren 5 minutos no sirve de nada, absolutamente de nada. ¿Qué pasa? Un juez que tiene, como pasa en Comodoro Rivadavia, 10 audiencias por día, o sea, termina realmente muy mal, más todo el despacho, más hacer las sentencias, más atender la guardia, llegar a la casa y atender la guardia. Entonces entiendo que ante la conflictiva que hoy existe, por lo menos en Comodoro Rivadavia, y creo que se replica en todo el país, es necesario cambiar la forma de hacer justicia. Yo lo he charlado con jueces penales de Comodoro Rivadavia, donde existe la oficina judicial, donde son muchos jueces. Discúlpame, doctor, que me meta y por ahí diga cosas que no son acertadas.
No, me metas con lo que quieras, pero no
pero bueno, ellos tienen la oficina judicial donde son muchos jueces, donde realmente se aplica la oralidad, que al principio me han contado, yo he hablado con algunas juezas, que el periodo de transición hasta llegar a esa nueva forma de hacer justicia fue difícil, porque uno viene con una carga de hacer esto se hizo así porque siempre se hizo así. Y para los jueces y para todos los empleados a veces es muy difícil cambiar. Pero después de un tiempo me han contado que hoy el sistema realmente funciona muy bien y que la justicia es realmente eficaz y brinda una tutela efectiva.
Yo le consultaba si usted consideraba que era la solución, complemento a la pregunta la última pregunta que le habían hecho, desde la vista mía como popular, ¿no? Uh-huh. Uno como popular entiende que en este caso puntual la justicia es una falsa solución, en el sentido de que cuando actúa la justicia actúa cuando el daño ya está hecho, ¿sí? Uh-huh. Entonces por eso yo le preguntaba si, digamos, viendo el problema de una mirada más sistemática, no solamente enfocada en la justicia, usted cómo consideraría, cómo se podría abarcar el problema, ¿no?
No, bueno, el problema se abarca en forma integral entre los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La tarea preventiva, sobre todo, la tiene el poder ejecutivo con todas sus políticas públicas, que lamentablemente hoy, voy a decir la verdad, fallan por falta de presupuesto principalmente y a veces por falta de recursos humanos adecuados. Nosotros tenemos gravísimos problemas con el servicio de protección de derechos, no porque, o sea, no les pagan, comienzan con paros, todas las terapias que comienza una persona, un niño, un adolescente o la familia, el fortalecimiento de esa familia, de golpe y porrazo, o directamente no pueden entrar al sistema, los dejan en lista de espera con una situación familiar realmente gravísima, o comienzan con los tratamientos, con la terapia, con el fortalecimiento. Los chicos comienzan a ir a la escuela, porque en Comodoro Rivadavia hay muchos niños que no van a la escuela, pero no porque no haya paro, no van a la escuela porque los padres no los llevan a la escuela. Entonces comienzan porque no pueden, porque no saben, porque no quieren, porque se levantan a la una de la una del mediodía porque estuvieron alcoholizados toda la noche, en fin. ¿Qué pasa? Al no tener nosotros el soporte del Servicio de Protección de Derechos, se nos hace muy difícil poder, más allá de que haya una sentencia realmente adecuada al caso y que sabemos que va a llevar solución a esa familia, se hace muy difícil implementarla y que esa familia salga adelante. Y como dije antes, el transcurso de tiempo ante una conflictiva no hace más que exacerbar el conflicto, ¿sí? Lo potencia en vez de bajarlo. Lamentablemente hoy no tenemos políticas públicas que funcionen. Sí tenemos un montón de políticas públicas, pero sin funcionamiento. Dejaron de funcionar. O nunca funcionar. Tenemos muy buenas leyes, ¿sí? Eso quiero decirlo. Sería buenísimo que se pudieran aplicar.
¿Algún otro consejero?
Una sola preguntita. ¿Cuál es su postura y cómo se para frente a las sentencias, a los fallos del Superior Tribunal de Justicia que tienen que ver con estas cuestiones de familia? Si resuelve algo en un caso concreto de su juzgado o en general lo que se conoce en la doctrina del Superior Tribunal, ¿cómo se para frente a esto?
No son directamente obligatorias, pero digamos que las seguimos y por lo general son adecuadas, o sea, y son un lineamiento a seguir, es el rumbo, sería el norte.
Le quería consultar en su postulación, se menciona como antecedente una sanción que se le aplicara y ofreció las aclaraciones al respecto. Queríamos saber, sería particularmente yo saber qué había pasado, por qué se le había sancionado, por qué había tenido un sumario.
Bien. Esas sanciones de apercibimiento me sancionó la doctora Mabel Romero en su momento, no mi jefa actual. Como consecuencia les cuento brevemente lo que fue el hecho, que no llegó a ser un acto ilícito. Yo por supuesto que apelé. La cuestión fue así, yo estaba subrogando una secretaría. Nosotros los secretarios nos subrogamos automáticamente. Nos solicitan del Ministerio Público Fiscal una información puntual que decía si la sentencia estaba firme o no. Era una sentencia de divorcio. Ese expediente no había tramitado por mi secretaría, yo era la primera vez que lo veía. O sea, cuando uno subroga a otra secretaría, también asume el trabajo propio, ¿no? Los juicios de divorcio en aquel entonces se realizaban, hoy no porque cambió la ley, cambió el Código Civil, pero en aquel entonces se realizaba lo que era la audiencia de vista de causa. O sea, tramitaban por juicio ordinario, finalizaba con la audiencia de vista de causa y las personas quedaban notificadas con su lectura. A los 10 días se realizaba la lectura de la sentencia y si las dos partes habían comparecido al debate, digamos, ¿no?, a la audiencia de vista de causa, aunque no fueran a la lectura de sentencia, quedaban automáticamente notificadas. Con lo cual, luego se contaban 5 días a los fines de que la sentencia quede firme y a petición de parte, o de oficio, pero que en aquella época era petición de parte, se libraba el oficio al registro de estado civil y capacidad de las personas a los fines de su de la anotación pertinente del divorcio. Cuando yo tomo el expediente, observo que estaba diligenciado el oficio, firmado por la secretaria y estaba diligenciado el oficio al registro civil. Me voy más atrás todavía, porque a veces uno dice, ¿será un divorcio? Me fijo, era un divorcio. Se dictó la sentencia de divorcio, si se dictó la sentencia de divorcio, está el acta de lectura, estaba el acta de lectura. Con lo cual, yo le hago un informe a la actuaria, hago un informe a la actuaria, a su señoría, manifestando que esa sentencia estaba firme, porque uno nunca puede librar un oficio al registro si la sentencia no está firme. ¿Qué pasó? Fue un error, yo no advertí y la otra secretaria tampoco advirtió de que la persona, o sea, que una de las partes no había ido a la audiencia de debate. Entonces, justamente la excepción se producía que si una de las partes no había ido a la audiencia de debate, no quedaba notificada, sino que había que librarle cédula para que quedara notificada. Fue un error, no fue un acto, o sea, no fueron los atributos de la responsabilidad, no fue ni con culpa ni con dolo, para nada. Yo en ese momento con la jueza tenía una relación, a veces se generaban relaciones un poco ásperas, y bueno, me sancionó injustamente. Si quiero, le puedo seguir, que no se me sancione dos veces por el mismo hecho. Es un principio del derecho penal. Ya fui sancionada injustamente, pero fui sancionada.
Recién hace un ratito usted comentaba de que los problemas se solucionan tratando la cuestión sistémicamente y que son de, bueno, que abarcan a los tres poderes, ¿no?
Sí.
¿Cómo considera usted, hablando de violencia de género, qué se podría hacer para digamos, garantizar en cierta manera la integridad física de una mujer que es golpeada, que está indefensa económicamente, que está en su casa y que por ahí la pareja puede estar dos o tres días guardada en un calabozo, pero sabe que en dos o tres días va a salir y va a estar la otra persona, la mujer va a estar con sus hijos en la casa?
Esos son casos que se nos presentan a diario y que da respuesta la justicia. Pero no obstante, voy a su pregunta, ¿qué podrían hacer los demás también? La función es preventiva a los fines de que esa situación de violencia no se produzca. Yo le voy a, o sea, me llamó la atención que tenemos una ley nosotros de existencia, pero que por lo menos en Comodoro Rivadavia no se aplica, de existencia de un móvil, ¿no?, que supuestamente se tendría que presentar en el momento mismo en que se produce la violencia. Se debería presentar el móvil policial y este móvil que se llama de asistencia a la violencia familiar, donde deberían ir, hablo en potencial porque nunca se puso en funcionamiento, lamentablemente, y en Comodoro Rivadavia aparte no debería haber un móvil, debería haber 50 como mínimo, donde va un asistente social y un médico clínico o generalista, y también va un psicólogo, a los fines de atender en forma inmediata en el momento que se está realizando, que se acaba de producir el hecho violento, a los fines de contener inmediatamente a esa persona o personas, y hacen un informe previo de situación de riesgo, deberían hacerlo. Nunca se implementó. Esa es una de las políticas públicas, por ejemplo, que han quedado en el olvido, o tal vez no están en el olvido, pero no tenemos medios económicos a los fines de implementarlo. En relación a lo que usted me dice, a ese caso concreto de esa persona que supuestamente está en prisión y que amenaza, o la mujer tiene miedo de que regrese, desde el Poder Judicial, la jueza de familia, puede, si la persona lo manifiesta, de hecho hemos tenido casos que sí, que se prorroguen las medidas de protección, que prohibiendo el acceso de acercamiento y excluyéndolo del hogar y prohibiendo ordenando la suspensión del régimen de comunicación con sus hijos, prohibiendo también su acercamiento. ¿Sí? No sé si más o menos.
Sí, buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
¿Cuál es tu posición acerca de la declaración de inconstitucionalidad de oficio?
Estoy totalmente a favor. O sea, los jueces tienen el deber de declarar de oficio no solo las normas, en este caso de familia, sino cualquiera que sea, por eso es un, no, bueno, lo ha dicho ya la Corte Suprema de Justicia en el caso Giroldi, tienen el deber de declarar no solo la inconstitucionalidad de oficio cuando ven que no se adecuan, cuando son contrarias al ordenamiento jurídico, sino también la anticonvencionalidad.
Y una consulta, digamos, en materia de familia, algunos ejemplos que, digamos, con los cuales usted, por ejemplo, se pronunciaría declarando una inconstitucionalidad.
Hay un comentario, mire, en las guardas de hecho, están expresamente prohibidas, ya estaban prohibidas antes, pero este Código Civil y Comercial, en el artículo 611, amplía esta protección, ¿no? Dice que están prohibidas las guardas de hecho, ya sea por escritura pública, por acto administrativo o por entrega directa, ya sea del niño, o sea, de los padres de ese niño o de un pariente. Nosotros hemos tenido casos particulares en el juzgado donde se han producido guardas de hecho hace muchísimo tiempo. La doctora González de Bissell ha comentado recientemente un fallo donde se hizo lugar a la excepción, porque puntualmente el último párrafo dice que ninguna guarda de hecho ni las delegaciones de responsabilidad parental pueden ser tenidas en cuenta a los fines de otorgar una adopción. Como ahí había pasado mucho tiempo, muchísimos años, casi más de 7 años, que el niño, ya hoy adolescente, vivía en ese grupo familiar, era totalmente inconveniente sacarlo de ahí, porque la norma habilita al juez a sacar o no al niño. En este caso no era prudente totalmente, o sea, le causaría un perjuicio terrible. Eso, por supuesto, fue materia de prueba durante el juicio, además, y aparte se lo escuchó al adolescente juntamente con el abogado del adolescente. El fallo, la jueza lo que hizo fue otorgar la adopción, no obstante esta prohibición, pero, o sea, no aplicó la ley, pero sí, o sea, en lo que tendría que haber hecho fue declarar la inconstitucionalidad para ese caso particular de esa última parte del artículo.
Otra cuestión. Usted en el coloquio manifestó respecto de los casos de divorcio que ante un desacuerdo respecto de las propuestas de bienes, usted de la liquidación de la sociedad, lo que haría es llamar a una audiencia de conciliación, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y por qué esta postura y no declarar, digamos, disuelto el vínculo y después tratar esa otra cuestión en audiencia?
Lo dice el propio código. O sea, el propio código dice que ante postura, o sea, que hay, primero, se interpone la acción ya sea en forma unilateral o por ambos cónyuges, que quieren ser excónyuges, pero tienen la obligación de presentar, para que el juez le dé curso a la acción de divorcio, una propuesta donde, entre otros puntos, se puede plantear esta situación, y de hecho se plantea bastante seguido, ¿no?, de que quieren una compensación económica, dentro de muchos otros temas que también se tratan, y el propio artículo, el 438 del Código Civil, le ordena al juez llamar a una audiencia a los fines de tratar de conciliar las partes y luego homologar lo que se haya podido convenir entre ellas y dictar el divorcio. Si no logran conciliar, entonces se dicta la sentencia de divorcio.
Bueno, un par de preguntitas cortas, yo sé que es tarde y estamos cansados, pero uno es la etapa de venimiento, ¿funciona? Sí. Te lo pregunto desde el siguiente lugar o desde por la siguiente cuestión. ¿Cuánto tarda un caso que ingresa por avenimiento, llegado la necesidad, ingresar a la vía judicial, promedio, en Comodoro?
Y, bueno, vemos la particularidad de los paros.
Entonces, en condiciones normales.
En condiciones normales, un mes y medio. O sea, pueden haber arreglado algunas de las cuestiones, conciliado, por ejemplo, pedidos compartidos y no haber conciliado, por ejemplo, alimentos, o pueden no haber conciliado nada en la etapa de venimiento. Para mí es fundamental que las partes tengan su primer encuentro, en este caso en la asesoría. O sea, siempre es bienvenida en materia de familia las oportunidades que tienen las partes de poder arreglar sus asuntos.
Eso, de esos casos que ingresan por etapa de venimiento, ¿alguna vez vos has detectado que hubiesen merecido alguna decisión jurisdiccional que obviamente los asesores no pueden tomar porque no son jueces? ¿O todo lo que ingresa por avenimiento son realmente temas que eran conciliables y de no tanta urgencia?
Generalmente son, en materia de familia, salvo diría las patrimoniales, yo entre comillas, porque obviamente que todo el mundo quiere lo que le corresponde, pero todo lo demás es urgente. Algunas cosas son urgentísimas y otras cosas son urgentes. O sea, nosotros trabajamos en la urgencia. En
o sea, todo es urgente, digamos, para decirlo de alguna
forma. Todo no. Hay cosas más urgentes que otras. Por supuesto que cuando está en peligro la vida, es por supuesto urgentísimo. Cuando hay una situación de violencia familiar, es urgentísimo.
Pero un reclamo alimentario,
¿puede
esperar un mes y medio?
No.
Entonces, vuelvo con la pregunta.
Es urgente. O sea, bueno, eso tendría, la verdad, es una tarea de la asesoría, y yo creo que lo están haciendo también porque han, también, lamentablemente el sistema judicial en Comodoro Rivadavia está colapsado. Ha crecido mucho la ciudad y mucho la problemática, y lo que ha hecho la asesoría ha sido incorporar, o sea, que no solamente tomen las audiencias de avenimiento las asesoras, que prácticamente no pueden porque están a la mañana en múltiples audiencias en las que juzgados han contratado profesionales, y cada vez contratan más. O sea que sí, están tratando de que todo eso se realice de la manera más rápida posible, porque la verdad que los alimentos son urgentes, porque el niño necesita alimentos hoy, no para dentro de...
¿Concretamente vos mantendrías la etapa de venimiento? ¿Cómo está?
Acortaría los plazos. Pero es la verdad que generalmente, si se trabaja bien, vuelvo a repetir, de nada sirve tener 20 audiencias en la asesoría por día, divididas, supongamos, en 5 personas.
Si son de 5 minutos.
Claro, si son de 5 minutos, porque generalmente es como para decir, bueno, la abro un acta y ya está. Y si es así, bueno, prefiero no tenerla y tomar una audiencia conciliatoria en el juzgado.
El sistema puede funcionar si los tiempos se acortan.
Se acortan y hay más recursos humanos. Bien. Y eso se podría hacer porque la verdad es que hay muchísimos abogados. O sea, lo que pasa es que, bueno, tampoco hay recursos. Estamos bastante complicados.
Un tiempo corto serían semanas o días.
No, yo diría que desde días. El pedido de... Yo creo que, o sea, yo consideraría que un tiempo prudencial... sería, se interpone el pedido de avenimiento y al tercer día tiene que estar fijada la audiencia.
Judicializar y a la semana judicializar lo que corresponde.
Sí, bueno, eso ya depende de la parte, ¿no? Porque no lo hace de oficio la asesoría.
Por eso, pero estar expedita la vía judicial en una semana.
¿Sí? En una semana, sí.
Bueno, a ver, señores consejeros.
Igual, yo le digo, están, hay un proyecto a nivel del Superior Tribunal de Justicia, por supuesto que entiendo que usted está en conocimiento, que van a hacer, están, hay comisiones para reformar todas estas leyes procesales que ya son arcaicas. Para la situación actual.
La última, por lo menos de mi parte, si algún consejero quedó con algo en el tintero. Yo, en lo particular, no creo que el sistema de oficina judicial funcione tan bien, pero es una opinión personal. Ni otro yo que trabaja en el sistema penal que no es este yo. Pero, sí. A ver, llega el consejero, por favor. ¿Cómo verías esto de trabajar sin personal? Y puntualmente, ¿cómo verías esto de trabajar cuando una estructura administrativa fija la importancia de la audiencia o del tema? ¿Te parece, en el caso del derecho de familia, si fuese a replicar el sistema de penal en familia, ¿no? En penal funciona que es la estructura administrativa la que determina el nombre de la solicitud jurisdiccional y de qué se trata la audiencia a la cual el juez llega sin saber.
No, en familia un juez nunca puede llegar a una audiencia sin saber. Realmente sería... sería una irresponsabilidad, o sea, un juez siempre lleva una audiencia sabiendo...
Como yo digo, si el proyecto fuera, yo no conozco el contenido, pero si fuera igual que en penal, el juez llegaría a la audiencia y hay una estructura que le diría, bueno, esto es tal cosa, la primera, por lo menos.
Si es así, no, el juez de familia llega a una audiencia sabiendo nombre y apellido de todas las partes, a qué se dedican, cuál es la problemática... cuántos hijos tienen, quién estudia, quién no estudia, eso es un juez de familia serio y abocado realmente.
Tiene que tener un conocimiento previo.
Sí, y un conocimiento profundo de la situación.
Ya sea que tenga personal o que sea, ese conocimiento se le dé esa estructura. Que...
sí, el juez cuando entra a una audiencia nunca puede conocer el tema y ponerse a leer el expediente ahí. O sea, el juez tiene que tener respeto por las partes, bueno, respeto a sí mismo, respeto por las partes, y está trabajando, está tratando de solucionar un problema. O sea, nosotros, por ejemplo, preparamos las audiencias con una semana de antelación, estudiamos el caso. Yo particularmente, bueno, a mí me encanta entrar a audiencias, ¿no? Yo entro a todas. Yo estudio los expedientes con una semana de antelación. Y se pueden sanear muchas cosas también, no solamente con la problemática, se pueden sanear situaciones procesales y se pueden sanear en la misma audiencia o previamente. O sea, la función preventiva siempre es importante porque, bueno, uno comete errores porque somos humanos, pero también los podemos arreglar.
Es verdad. Señores consejeros, que tienen ganas de hablarse.
Hola.
Rafa.
Martín. Sí. He leído entre su currículo que estudió en la UCA, la Universidad Católica Argentina, y también la escuché de defender el derecho a la vida, ¿no? Que tiene una ligazón estrecha con la religión. Y lo que yo le pregunto, no sé si encuadraría en su responsabilidad judicial, en caso de violación o en caso de incesto, ¿qué derecho le daría como juez a la mujer de disponer el no portar ese embrión mal habido, llamémosle, hasta que llegue el proceso de vida, si quiere cortarlo en algún momento?
Sí, esa solución, bueno, yo primero le voy a decir que las respuestas que yo he dado, más allá de que me he formado en la Universidad Católica de Buenos Aires, han sido respuestas netamente jurídicas, ni siquiera morales, ¿sí? Han sido basadas todas en normativas vigentes, ¿sí? Los casos que usted me está planteando son casos de aborto no punibles, hoy vigentes en el Código Penal.
Perdón que me meta, a raíz del fallo FAL, que fue la última parte del coloquio técnico, ese fallo del Superior Tribunal de Justicia fue el que abrió, de alguna manera, llegó a la Corte y abrió el camino de reinterpretar el artículo 86. Por eso, Perdón, Rafa. Por eso a mí llamó la atención el tema de no compartir esa jurisprudencia, porque justamente es este el contenido, como está diciendo. O sea, solo se amplió una de las permisiones del Código Penal. Se dijo, bueno, en caso de violación existe la posibilidad de disponer por la madre del embarazo. Este fue el contenido del fallo fallo. ¿Sí? No le voy a preguntar al doctor Vía, porque no lo firmó. Lo conoce, pero no lo firmó. Pero por eso amplió la interpretación de un artículo del Código Penal contemplando esta situación.
Sí, de todas maneras, en relación a eso, fue muy raro cómo se plantea la acción, porque en realidad se inicia por una medida autosatisfactiva a una jueza de primera instancia como Rivadavia, solicitando autorización para producir un aborto, no cuando el aborto o la interrupción del embarazo ya estaba efectuado. Por eso quiero distinguir, ¿no?, también.
Ah, bueno, lo que te llama la atención es el tema de la autosatisfactiva. ¿O cómo se inició?
Una cosa es el aborto ya provocado, ya realizada la interrupción del embarazo dentro de esas situaciones del artículo 86 del Código Penal, que ahí no le van a pedir permiso al juez para abortar. O sea, cuando le llegue el caso...
Que previo al caso, sí. Previo al presidente de la corte, digamos...
Sí, por eso, pero se le piden a una jueza penal, a una jueza civil, o sea, especialista en derecho de familia, y le piden autorización para producir, para interrumpir el embarazo. No obstante, había que conocer la situación, sí, particular y demás, sí, ¿no? Lo que dijo el comité de ética y demás.
Sí. Yo igual lo conocemos por vías distintas, ¿no? Familia penal.
Sí.
Pero...
No, aparte porque fue un fallo, bueno.
Sí. Pero bueno, no sé si te... Perdón, Rafael. O sea, la pregunta era, pero retomamos. Porque... Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más?
Una consulta sobre qué le parece, si está bien o está mal, sobre una situación de un deudor alimentario moroso, que sea, pongamos el ejemplo, profesional de ciencias económicas, y que el juez le dicte, ordene al Consejo de Ciencias Económicas hacer una suspensión de la matrícula. ¿A usted le parece que está bien o no esa medida?
Yo entiendo, hoy son muy difíciles a veces de hacer efectivas justamente no solo las sentencias respecto de medidas de protección de personas, sino que particularmente las sentencias alimentarias. Entiendo que sí, que podría poner en conocimiento al Colegio de Profesión de los Profesionales de Ciencias Económicas, pero que no lo suspendan, porque eso implicaría una merma o directamente una no percepción de la cuota alimentaria en relación a su hijo, pero que sí tenga un antecedente que esa persona no está alimentando a su hijo.
¿Satisfecho, consejero? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, doctora, terminó el calvario. Trataríamos de deliberar y de, sobre todo, ya la doctora González nos ha anticipado que puede quizás contar con el informe para media mañana de mañana.
Bien.
Y leído que fuera el informe de la doctora González y de la mesa, ahí estaríamos en condiciones de deliberar el concurso. Trataríamos de hacerlo mañana. No podemos prometer que va a ser a la mañana, pero trataríamos de hacerlo a la mañana o a primera hora de la tarde.
Perfecto.
¿Sí? Digo, para poder presenciarlo en el caso que fuese la voluntad.
No, sí, por supuesto que sí.
Bueno, entonces ya.
¿Ustedes se comunican conmigo?
Sí, nosotros.
¿Me avisan?
Sí, totalmente.
Bueno.
Así que muchísimas gracias.
No, ustedes. Porque...
Nos veremos mañana.
Gracias, muchas gracias por escucharme y prestarme tanta atención.
No hay corte intermedio, consejeros, continuamos. Tenemos muchos temas, 6 temas cortitos. El primero tiene que ver con el examen de mañana. Tenemos una inquietud, yo quiero digamos socializarlo, porque me parece que puede ser una decisión del pleno que sería de utilidad. Salió sorteado un tema en el concurso de la Cámara de Apelaciones, el tema sorteado, que es el tema 5, ¿verdad? Incluye una temática de derecho de familia, que es filiación. Yo anticipé los problemas que teníamos para digamos, tener un jurado que abarque todas las competencias de las cámaras de apelaciones, ¿verdad? Son múltiples, realmente es multifuero. Pero bueno, contando con la participación de la doctora González, que estaría mañana, a primera hora de la tarde, cuando tendríamos que tomar este concurso, yo les propongo que, además de los juristas que tenemos, y al puro efecto de efectuar alguna pregunta de ese tema que salió sorteado, de incorporarlo a la mesa examinadora. ¿Cuál es la opinión? ¿Les parece? Les digo, la doctora González es jueza de primera instancia de la ciudad de Esquel, es un cargo de Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew. Para mí la cuestión jerárquica en este caso no incide, sobre todo si el Pleno considera que podría ser procedente, teniendo en cuenta que tiene una trayectoria académica por la cual en parte la hemos convocado. ¿Qué opinan? Bueno, entonces la incorporamos a la mesa al puro efecto de interrogar sobre filiación. ¿Sí? Bueno, perfecto.
No, me hace, solamente digo, de esto se lo notifica a los
sí.
concursantes para que eventualmente pudieran subir sí, algún sí. inconveniente y poder hacer...
Obviamente, sí. Pero primero tenemos que ver si el Pleno está de acuerdo, si la doctora González está de acuerdo.
Sí, por supuesto.
Pero seguimos. Han llegado los acuerdos legislativos del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rawson y de la legislatura provincial respecto de los pliegos de la doctora Aixa Tamara Gómez, que a la cual le tomáramos concurso para juez de paz suplente de la ciudad de Rawson allá en abril, pasó tanto tiempo parece, y de la doctora María de los Ángeles Garro de la legislatura provincial para cubrir el cargo de defensor público de la ciudad de Comodoro Rivadavia. ¿Sí? Han llegado los dos acuerdos, si quieren están a disposición en secretaría, los consulto respecto de si consideran que estamos en condiciones de designar a la doctora Gómez y a la doctora Garro. Bueno, entonces ponemos a votación la designación de la doctora Aixa Tamara Gómez como juez de paz primer suplente de la ciudad de Rawson por la afirmativa, por unanimidad, y la designación de la doctora María de los Ángeles Garro como defensor público con orientación penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia por la afirmativa por unanimidad. Luego, tenemos dos concursos que debemos declarar desiertos. El primero es el de juez de paz segundo suplente de la ciudad de Gaiman. Juez de paz segundo suplente de la ciudad de Gaiman, que había un solo postulante para primer y segundo suplente, y en la tarde de hoy optó para rendir para el cargo de juez de paz primer suplente de la ciudad de Gaiman. Y tenemos esta deserción, no hay postulantes, así que por declararlo desierto, juez de paz segundo suplente de la ciudad de Gaiman, por unanimidad, y el juez de refuerzo de la ciudad penal de esta ciudad, de Puerto Madryn, como decíamos, hay un cargo, que hay un postulante, eran dos cargos los solicitados por el Superior Tribunal de Justicia, existió la inscripción de la doctora Flores que la retiró con posterioridad porque fue fuera de tiempo, así que tenemos que, la moción es declarar desierto uno de los dos concursos de juez penal de refuerzo de la ciudad de Puerto Madryn, por unanimidad lo declaramos desierto, y por secretaría vamos a informar el tema que salió sorteado de los concursos de juez de paz, doctor.
Sí, en la tarde de hoy se sortearon el trabajo práctico número 2 para los jueces de paz y salió sorteada la bolilla número 3 para el examen oral. Asimismo se hizo el sorteo del trabajo práctico de materia laboral para los postulantes a Cámara de Apelaciones y salió sorteado el trabajo práctico número 1.
Gracias. Bueno, tenemos dentro de la hora en el día la denuncia oportunamente formulada por el doctor Miguel Ángel Moyano, defensor público con orientación penal de la ciudad de Sarmiento, que había denunciado al asesor de familia de la ciudad de Sarmiento, el doctor Malerba. El doctor Moyano presentó oportunamente la denuncia y la retiró también, trámites que están certificados por secretaría, así que, digamos, esa denuncia la retiró con posterioridad. Ese es el tema del orden del día. Yo presumo que el consejero Mosqueira algo quiere decir al respecto, así que directamente me parece que le vamos a dar la palabra. ¿Está bien, consejero? ¿Quiere hablar?
Sí, me sorprende. ¿Sabe por qué me sorprende?
¿Por qué lo sorprende?
Porque es un juez.
¿Quién?
¿Cómo? Moyano.
No, el defensor.
El defensor. También me sorprende. ¿Sabe por qué? Yo te puedo acusar y te puedo decir lo que quiero y después me arrepiento. Entonces, ¿en manos de qué estamos en la ley? ¿En manos de quién estamos en la ley? Me parece una vergüenza total. Vergüenza total. Si realmente dijo todo lo que dijo y después arrogó, no me parece alguien que pueda estar en la justicia. Realmente, si yo estoy en manos de gente así en la justicia, me reiría, me haría vergüenza. Realmente. Si quería que le diga algo, le dije.
No, yo no quería nada, pero como sé que usted
sí,
tiene ganas de decir algo.
Por supuesto que sí. Sí, gracias.
No la ratificó. No. Por ende, a ver, esto yo creo que ni siquiera hay que emocionar. Solo es una información, entró como temática del orden del día. Si quieren, votamos por no tratarla. Pero al no haberlo ratificado, sin perjuicio de lo que dice Claudio, que en otro momento de nuestra historia presupuestaria lo pensaríamos, pero no en esto. Bueno, ¿les parece que haya que...
Esperaría como hombre de calle que no lo premien por esto, ¿no? Que no ahora no aparezca en algún lado o le den un traslado o algo. Que se quede en Sarmiento y que se la coma como tiene que comérsela.
Bueno. Ya están Rawson. A ver, los consulto. ¿Votamos por no tratar la denuncia o les parece que con la no ratificación ya es suficiente? Listo. Muy bien. No hace falta tratar nada. Esa es la decisión del Pleno. Muy bien. Bueno, y por último, para esta jornada, existió una inscripción para juez penal de la ciudad de Esquel del postulante Forti. El postulante Forti se presentó para juez penal también de Esquel en abril. Las particularidades, ahora le vamos a pedir a Diego que diga bien las fechas, pero en definitiva lo que sucedió fue esto. Mandó su inscripción con tiempo desde Esquel, en un tiempo que en el cual podía haber llegado dentro del plazo de inscripción. Ustedes recuerden que nuestro reglamento dice que vale la fecha de recepción de las inscripciones y no de envío. Pero el postulante Forti la envió con tiempo, pero el correo, en lugar de mandarla a Comodoro, la mandó a Buenos Aires. De esta circunstancia, él logró una certificación del correo que dice básicamente esto, que por error la inscripción se fue a la ciudad de Buenos Aires y por ende llegó fuera de término. Sí, llegó un mes después. Él acreditó esta circunstancia mediante un informe del propio correo y ese es el contenido de la resolución que lo admitió en el concurso al referéndum del Pleno. Claro, la mandó con tiempo suficiente como para que llegara a Comodoro antes que venza el plazo de inscripción, logró acreditar esta circunstancia de la cual estoy hablando y ahora si quieren, por secretaría vemos cómo fueron los días concretos para que les quede claro, pero ese es el contenido de la resolución que lo admitió ad referéndum. Y el sobre llegó abierto, como acá me dice la voz de mi conciencia, que espero que no lo sea. Esquel. Esquel. Vive en Esquel. Matari, por favor, silencio. Vive en Esquel. Sí. Y lo mandó como... ¿Qué? Eso fue... No, eso venció... Ahora, ¿querés las fechas?
Digo, tengo para saber más o menos por el tema del...
Rindió en abril, entre Leu.
El concurso cerró el 15...
A ver. Escuchen, por favor.
Perdón.
Sí, digo, dale.
La fecha de cierre del concurso fue el 15 de mayo, a las 13 horas. El 11 de junio se recepcionó el sobre que contenía la inscripción del doctor Forti. Él lo había remitido el 8 de mayo del 28, es decir, una semana antes del 15.
Y
estas son las fechas.
¿Certificado o simple?
El 12 de julio, el doctor Forti también, bueno, expresó lo mismo.
¿Y cuándo se entera que no llega?
¿Y cuándo vence?
¿Cuándo vence?
Es decir, ¿no hizo un seguimiento durante esos 5 días?
Es lo que... lo ¿tenemos algo de seguimiento?
Porque si lo sigues, ve que no llega, se toma, se agarra el autito y se va 400, 500 kilómetros y lo lleva personalmente. Responsabilidad se llama eso nada más. 600, igual.
Sí, lo sigue. Lo único que yo les digo es que entre el 8 y el 15 hubo un fin de semana, nada más. Claro, o no.
¿Puedo agregar algo?
Por favor, Marcelo, ahora sí.
No sabemos si hizo seguimiento. Sí sabemos que al día siguiente que sale publicado en la página y que él no está incluido, él llama al consejo y nos dice que él envió tal día la correspondencia, nosotros le decimos que no la recibimos, y ahí empezó toda la intervención que él hace ante el correo, donde el correo después informa que el sobre estaba, por error había ido a parar a Cava, a Ciudad de Buenos Aires, y que de ahí, bueno, ahí estuvo dando vuelta hasta que lo mandaron de vuelta para Comodoro.
Eso es lo que disponemos, digamos, esa es la información. El informe de correo, si quieren, lo leemos, que le dice sí, lo mandamos mal a Buenos Aires, básicamente. No, es como acaba de decir Cacho, se publicó y ahí llamó. Y ahí se enteró, claro, y ahí se enteró. Bueno, yo en este momento, si quieren que lo discutimos un poco más, pero la resolución lo admitió, ya es una moción. Si quieren argumentar un poco más, si argumento un poco más, no hay ningún problema.
Yo creo que la lógica era que él se enterara cuando envía el resto de la documentación y ahí le dicen que no había llegado
con la publicación del diario.
Ahí se da cuenta de que no había llegado la documentación. Antes no podía saber. Que tenía un recibo del correo, creía seguramente... No, porque él mandó como manda cualquiera. Te enterás cuando te enterás. Comparto la moción con el señor presidente.
Gracias, consejero Williams. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?
Bueno, yo también, además no sabemos si él consultó, si siguió, qué le dijeron en el correo, porque sale en trámite, demoran para decirte dónde está, dónde sale, te van a informar que salió de Esquel la carta, el sobre, pero qué le informaron después, si preguntó o no preguntó, eso tampoco lo sabemos, no lo podemos tomar en contra de él. Y como, digamos, dentro de la buena fe, uno espera que si manda una carta va a llegar. No la van a mandar a Buenos Aires, sería para Comodoro, ¿no?
Consejera del Mármol, en lugar de hablar fuera del micrófono, como hizo toda la tarde, ¿quiere decir algo al micrófono?
No, que voy a tener en cuenta cuando presento el recurso ante la Cámara, lo voy a mandar por carta, a ver si me son tan buenos de un mes y medio después de esperarme. Es decir, ay, la buena fe del chiquito, este abogado.
Perdón. ¿A qué cámara se refiere?
A cualquiera, son dos camaritas. Ustedes, me imagino, son así de buena con los...
Ya les voy adelantando que la buena voluntad con usted no la vamos a tener, pero se quiere intentar.
Yo con Forti tampoco.
Bueno, ¿quiere mocionar algo? Bueno, entonces, la moción es admitirlo al postulante Forti para el concurso de juez penal de la ciudad de Esquel. ¿Votamos?
Debería haber controlado el tema, bueno, del envío. Es una cuestión de responsabilidad. Es que el correo no es confiable. No es un servicio confiable el correo argentino.
Bueno.
Menos en Comodoro. Y aparte se puede hacer el seguimiento, se puede hacer vía internet.
Entonces, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra o otra moción? Bueno, entonces vamos por la primera. Admitir el postulante Forti, por favor, por la afirmativa. No, todos no. Bien. ¿Y por la no admitido el postulante Forti? Y entonces, por mayoría, el Consejo de la Magistratura admite al postulante Forti para el cargo de... postularse al cargo de juez penal de la ciudad de Esquel. Y con esto culmina esta jornada. Mañana, 9 de la mañana, nos vemos aquí mismo.